Para hablar un poco más justamente del poeta David Huerta, está nuestro querido Jorge Fernández en la línea. Querido Jorge, qué gusto escucharte. Muy buenos días, ¿cómo estás?
Hola, mi querido Risco, y un beso para Gabriela.
Querido Jorge, un abrazote.
Esta ocasión tan triste, qué inmensa tristeza. Que sí. Bueno, agradezco la oportunidad para que en estos minutos las personas que no hayan leído a David Huerta lo hagan inmediatamente y que las personas que ya lo habían leído lo vuelvan a leer.
Sí, fíjate que estaba viendo tu timeline, y escribías ayer, Jorge, dice: "Descansa, David, que me salvaste la vida". Y de verdad es que me pareció, pues muy importante, además viniendo de alguien como tú, que sabe lo que importan las palabras. A ver, preséntale un poco a quienes nos escuchan quién fue David y sobre todo quiénes son sus letras, cuáles son sus letras.
¿Y por qué te salvó la vida, sí?
Bueno, la explicación de esa frase está en el artículo que publiqué en El País. Porque yo no soy anónimo, pero seré siempre alcohólico. Y en la primera descalabrada, en donde me quedé sin hogar, el que me salvó la vida fue David y un puñado de arcángeles que convocó él para enseñarme el sendero de una manera de vivir diferente a la que yo llevaba, y a mucha honra llevo 21 años sobrio, siguiendo la sombra de David y de tantos otros. Y David Huerta, a ver, en primer lugar fue el hijo de Efraín Huerta, que para los guanajuatenses es nuestro cocodrilo tutelar, es nuestro ángel de la guardia, es el inventor de los poemínimos, es el hombre que con desparpajo y con naturalidad silábica nos enseñó lo que es la verdadera poesía en un país en donde creemos que la letra del reggaetón es poética. Y luego David, siendo hijo de un infinito poeta, se le ocurre también hacer poeta a él. Y entonces lo que es muy meritorio es que sin seguir la huella del papá, David fue un poeta absolutamente diferente a su padre y muy consciente de la edad que tenía. Efectivamente, David sí vivió el 68, como lo vivieron otros que sí lo vivieron, y no los cantamañanas que se están poniendo la camiseta, que ni estaban en el país, o estaban en una selva, en otra maraña. Luego David, con su greña larga, yo creo que fue el primer becario de la Fundación Guggenheim con la greña hasta los hombros, y conquistó Nueva York. Era un extraordinario lector, era un lector minucioso y además generoso, porque contagiaba lecturas. En una época que ya casi no recuerda a nadie, él regalaba muchos libros, bueno, los prestaba y yo nunca se los devolvía.
Que es otra, es otra cosa.
Era también un contagiador de películas, es decir, de los hermanos mayores que te van diciendo: no pierdas tu tiempo en Lola la Trailera, sería mucho mejor que vieras a Buñuel, por esto, por esto y por esto. Aunque creo que juntos sí celebramos Santo contra las Momias de Guanajuato, que es gran cine de altura.
Absolutamente.
Yo quiero recordarlo riéndose, porque se reía conmigo y tenía una risa contagiosa. No era para nada acartonado, no era para nada pedante. En una palabra, que me perdone la W, David no era mamón, era un erudito sin pedanterías, porque además tenía una inteligencia tan generosa que incluso te decía: como tú recordarás, hay una novela de fulano de tal o hay una cita de Octavio Paz. Por supuesto que el interlocutor no lo recuerda, pero en ese instante te hace sentir que eres muy inteligente, ¿ves? Y entonces es como si estuvieras a la altura de su genio. Ahora, concretamente, como poeta, para quienes no lo han leído, por favor, estacionen el vehículo si van conduciendo, métanse en una librería, compren cualquiera de sus más de 20 libros de poemas y perciban lo que significa poner en sílabas la piel, las sensaciones, el miedo, el amor, el horror. Y en particular, Gabriela y Javier, ¿sí?, quiero recomendar un ensayo luminoso que publicó David hace 3 o 4 años sobre la violencia.
Ajá.
Un lamento descarnado de todas las noticias de sangre y dolor que llegan de México, desde México, entre mexicanos, por mexicanos, y es un ensayo luminoso de un poeta de gran corazón que se está doliendo precisamente de la patria.
Es,
más o menos.
¿Es uno que se llama la violencia en México, es ese?
Exactamente.
Okay, aquí lo estoy viendo, no lo conocía. Sí, aquí lo estoy viendo, perfecto.
Yo no esperaba menos de ti, querida Barque.
Diría, como tú recordarás.
Estás, exacto, atinadísima.
Siempre estoy en todo.
Siempre estás atinadísima.
Aquí está la violencia en México. Es más, en este instante lo acabo de comprar, no solamente eso, sino para poderlo leer.
Ah, qué bueno.
¿No? Sí, porque ese no lo
haces
conocía.
Haces bien porque merece una tertulia. Primero, hablar de él como poeta, hablar de él como un poeta absolutamente sin complejos, es decir, un chavo de la onda que se volvió canoso todavía en onda groovy.
Ajá.
Es decir, todos lo podemos entender, todos lo podemos hacer eco de su lírica, pero como ensayista, un hombre preocupado por la circunstancia, por la realidad. Y esos son los que deberían ahorita estar en los candeleros y lamentablemente son los que se van.
Pues sí.
Híjole. Sí. Bueno, pues la verdad es que siempre nos quedamos con esta recomendación, Jorge. Yo me eché justamente hace algunos días la recomendación de Cuentos Únicos de Javier Marías. ¡Qué maravilla, de verdad! Me tocó,
qué buen
me tocó
homenaje comprarla. Para Javier.
Sí, me tocó comprar justamente la edición ya extendida 15 años después, en donde aparecen ya algunos nuevos cuentos. Pero, pues ahora sí que de David Huerta tú dices, vayan a la librería y el que más les guste van a encontrar y van a ser suyo a David Huerta respecto a la poesía. ¿O nos recomiendas uno en particular como para empezar la ruta?
El que tengo tatuado en mi corazón se llama Incurable, está en Ediciones Era, y celebro ya que se fue, y aprovecho para mandarle besos a Verónica Murguía, que seguirá siendo para siempre su mujer, la antología del Fondo de Cultura Económica, que a un precio muy muy económico, como se llama la editorial, bueno, lo que queda de la editorial, puedes conseguir una amplia muestra de la poesía de un gran poeta y una persona de veras entrañable.
Bueno, pues ahí está. Yo la verdad es que, bueno, ya yo fui tomando nota de todo, como alumna aplicada
grandes
que soy,
mi
querido Jorge,
¿sí?
Así que voy ahorita a hacerme de más libros todavía, y creo que hay que leer poesía, pues, ¿no? Porque seguramente ahorita la gente dice, ay, no,
claro.
Pero eso ¿cómo? ¿Y cómo le hacemos para leer poesía? Háganlo, deténganse tantito, siéntense tantito, en donde sea, en el banco que se encuentre, en donde sea, y lean tantito poesía. Nos hace simplemente sentir que el tiempo también tiene otras dimensiones, Jorge, ¿o no?
Uy, qué bonito hablas, marketing, y te admiro cada día más, y yo voy a hacer lo propio, que es no solamente releer a David, sino voy a intentar un verso para tratar de despedirme de él.
Venga, bueno, si lo tienes, nos lo echas y aquí lo leemos. Te mandamos un gran beso, querido Jorge, que estés muy bien, de verdad, gracias por estar con nosotros.
Un abrazo desde Madrid, los extraño mucho, y saludo a México. A todos los saludables, los que no sean saludables, no los saludo.
Muy bien.
un abrazo, querido Jorge, de verdad.
Un abrazo,
qué gusto,
queridos,
contar con
y que viva David Huerta.
Oye, espérame, Jorge, espérame. Es que cuando dijiste que ibas a intentar un verso, pensé que lo ibas a escribir, pero ¿ya lo tienes en tu cabeza y en tu corazón?
Sí.
A ver, échelo.
David. La mancha en el espejo es el ejemplo que nos heredas.
Ahí está.
Bueno, pues...
Es que ahí está la despedida de Jorge Fernández. Y con esto nos vamos sobre David Huerta. La mancha en el espejo es lo que nos dejas. Parte del legado, mi querida Gaby. Y
qué
manera también de cerrar.
Ya me emocioné, ya me puse de buenas también. A pesar de la triste noticia, me puse de buenas. Gracias, querido Jorge. Ahora sí te mandamos un gran abrazo.
Un abrazo, los quiero.